En Radio Vaticana, la radio del Papa, estamos con Monseñor Rogelio Cabrera López, de México, arzobispo de Monterrey, que viene para recibir de manos del Papa Francisco el palio. Para la gente, para su gente, para la gente de Latinoamérica, ¿qué significado tiene esto del palio como arzobispo, sobre todo para la diócesis, Monseñor?
Creo que para la mayoría de los católicos hablar de palio relaciona automáticamente al Papa. Sabe la gente que es como un encargo que da el Papa al obispo. Y nosotros hemos ido explicándole al pueblo que el palio es un compromiso de comunión eclesial. Que una iglesia local camina bien cuando está estrechamente unida a toda la iglesia. Y decir toda la iglesia también tiene una referencia muy personal al sucesor de Pedro. La iglesia, sabemos, la integramos todo el pueblo de Dios, pero quien tiene la responsabilidad de hacer presente a Cristo cabeza es el Papa y los obispos. Y todos los obispos sabemos que debemos vivir en plena comunión. Los fieles se percatan inmediatamente cuando se vive la comunión o cuando puede estar resquebrajada por alguna actitud no solidaria, no afectiva hacia la autoridad, en este caso hacia el Papa. Creo que para la mayoría, aunque algunos inclusive nunca han visto un palio, o no sé qué puedan imaginar con la palabra, saben que tiene que ver con Roma, que al venir a Roma a recibirlo, esto indica una relación estrecha de nuestra Iglesia de Monterrey con la Iglesia de Roma y concretamente con la Iglesia Universal.
¿Por qué, Monseñor, le da tanta importancia a la unidad, a la comunión?
Creo yo que dentro de los desafíos que tiene nuestra Iglesia Católica, como los tiene el mundo en general, es el de la unidad, sin perder nunca de vista que somos distintos, pensamos distinto, trabajamos de modo distinto, pero tenemos un único objetivo y lo que le da unidad a la Iglesia es la salvación de las personas, de las comunidades, la presencia del reino de Dios, y creo que es también la tarea y la responsabilidad más grande que tiene un obispo. El Papa Juan Pablo II, el Beato, nos decía que la comunión es un regalo de Dios que hay que pedir. Es quien dispone los corazones por su Espíritu Santo, pero también tenemos una responsabilidad quienes formamos la Iglesia. Dios se vale de nosotros también para animar la vida de comunión. Y yo creo que este es el principal desafío que tiene hoy la Iglesia, que los presbíteros estén estrechamente unidos a su obispo, que los obispos auxiliares o quienes forman la tarea de la vicaría episcopal en una diócesis estén muy, muy compenetrados en el mismo espíritu para que también los fieles puedan respirar lo que el Papa ha llamado la unción, el olor del aceite que llegue a todo el pueblo, el perfume de la unidad, el perfume del Evangelio. Ahí tenemos una gran responsabilidad todos, pero de modo particular el obispo.
Papa Francisco ha dicho que el pastor, el obispo, tiene que tener, también el sacerdote, olor a oveja. ¿Qué piensa de esto?
Bueno, primero yo creo que es una referencia cristológica, porque Cristo fue el pastor y fue el cordero. Él mismo es el cordero. Él ya lleva en sí mismo el olor de oveja. Y un obispo que tiene como misión ser otro Cristo no podría tener otro olor más que el de Cristo, Cristo Cordero, ser él también oveja, junto con las demás ovejas. El olor no solamente es el que nos viene de los fieles, sino también el que nosotros exhalamos para los fieles, que ellos también nos vean a nosotros como ovejas del único pastor. Y en esa relación estrecha entre fieles y obispo, pues se perfuma el mundo, no solamente la iglesia misma. El mundo sabe que Cristo está ahí, que es el Cordero que quita el pecado del mundo. es una imagen bellísima, y qué bueno que el Papa nos ha recordado a todos y de modo particular a los obispos esta corresponsabilidad cristológica y eclesiológica. Somos corderos, somos ovejas, pero también el pueblo participa de esta realidad eclesiológica, es un pueblo de ovejas, y el que no huele a oveja ni huele a Cristo ni huele a Iglesia.
Monseñor, hablando, pidiendo, defendiendo este valor, podríamos decir, esta gracia, mejor dicho, este don de la unidad de la Iglesia, usted viene con la gente de la diócesis en su corazón, con algunos que han podido acompañarlo, y con la gente de la diócesis en su corazón. ¿Cuáles serían o cuál sería el desafío más importante en este momento para la arquidiócesis de Monterrey en México?
Bueno, nuestra iglesia ha cruzado una situación muy dolorosa que todavía ahí está latente, que es la violencia criminal de los grupos delictivos. La comunidad ha sufrido mucho esta realidad, y ahorita pareciera que se respiran tiempos nuevos con la esperanza de que esto se supere. Sin embargo, nosotros sabemos que la maldad humana no solamente es un asunto de orden y de disciplina social, o de que la autoridad ponga todo lo que está de su parte para reprimir el mal, sino también es parte de la convicción, de la formación y la educación del pueblo. Nosotros ahí tenemos un desafío muy grande: formar comunidades que eduquen para el bien y para la paz. Esta ha sido la llamada que dio la Conferencia Episcopal a todo México, y que en Monterrey se ha percibido de modo muy grave. Pareciera que transitamos a un momento mayor de paz y de tranquilidad, pero no deja de estar ahí latente la fuerza criminal, que tiene que ver con lo que se llama el crimen verdaderamente organizado para hacer el mal. Eso nos ha dañado el tejido social, pero ahora creo yo que ya estamos retomando nuestras labores cotidianas sin ese miedo a lo sorpresivo que tiene el crimen organizado. Fuera de eso, la arquidiócesis pues goza de mucha salud espiritual. Tenemos un laicado muy comprometido, muy cercano a la Iglesia, muy numeroso. La arquidiócesis de Monterrey sobrepasa los 5 millones de habitantes, y creo que tenemos una base, un cimiento muy fuerte para continuar nuestra labor evangelizadora. Es una zona del país que ha tenido mayor progreso económico, pero esto implica mayor inmigración de mexicanos que van a nuestro territorio, y un desafío de que haya siempre trabajo, que haya empleo. La clase empresarial creo que está tomando muy en serio esta corresponsabilidad. Tenemos un empresariado católico muy cercano a la Iglesia, y que a lo largo de muchos decenios ha estado siendo formado por la Iglesia en la doctrina social. Desde luego, no todo camina siempre muy bien, pero hay toda una base cultural, laboral, que respira doctrina social de la Iglesia.
Monseñor, ¿cómo se vivió en marzo en la diócesis, en la arquidiócesis, la gente, usted mismo, los sacerdotes, esta sorpresa del Papa latinoamericano?
Bueno, creo que fue un sentir unánime en todo el mundo, mucha alegría. Siempre cualquier papa ha sido muy apreciado en México. El mundo es testigo de cómo recibimos al Papa Juan Pablo II en sus 5 visitas, y la última que tuvimos la oportunidad de recibir al Papa Benedicto XVI. La gente en el Papa ve al sucesor de Pedro, ve Alter Christus, y sin embargo, bueno, este es un plus para la gente, ¿no? Que además de ser el Papa, pues es también de Latinoamérica. Su lengua materna es el español. La gente se siente muy identificada con el actual pontífice. creo yo que este ha sido una alegría extra. La gente estaba dispuesta a recibir al que Dios designara, pero al ser el Papa actual Francisco, la gente está encantada.
Monseñor, un pequeño mensaje, no solamente para la gente de la diócesis, sino de América Latina, de lengua española, también hay otros lugares que escuchan Radio Vaticana en español, pero sobre todo pensando en dos ovejitas, diría yo. Por un lado, ese que no está cerca de la iglesia porque está comprometido con la violencia, porque está lejos de Dios y de sus hermanos, y por otro lado, para esa ovejita que puede estar atemorizada, que puede estar que se puede sentir abandonada de Dios, porque está de alguna manera en manos de esta gran injusticia que es la violencia.
Creo que el llamado a toda la gente, y de modo particular a los católicos, es a que vivamos en unidad. Esto es lo que hace atractiva a la iglesia, es lo que hace atractivo el bien. El mismo Jesús hizo esta promesa, que la unidad sería una convocatoria a la humanidad. En esto está la posibilidad de creer en el Señor. Y en este año de la fe, yo creo que el testimonio de unidad de los cristianos, de los católicos, se convierte en una fuerza pastoral muy grande en todo el mundo. El que es violento no es violento nada más así. Es violento porque carece de algo, carece de afecto, carece de referencia comunitaria, vive una soledad que le convierte en un ser violento, al margen de la sociedad, al margen de la comunidad, es un suicida comunitario. Entonces, yo creo que cuando alguien descubre el valor de las relaciones interpersonales, de las relaciones comunitarias, ungidas por la fe en Jesucristo, pues esto tiene que tener un cambio. Somos testigos en nuestra arquidiócesis de cuántos jóvenes metidos en las pandillas violentas, cuando oyen el mensaje del Evangelio, su vida cambia. Esto no es imposible, no es un sueño irrealizable. Creo que cuando la Iglesia se acerca a quien está en esas condiciones, sabiendo que es un ser humano, creo que hay posibilidades de que todo cambie. El encuentro con un pandillero, el encuentro de él con Jesucristo, se convierte en una acción significativa que atrae a otros. Creo que este es nuestro desafío, en la medida que vivimos en unidad, pero una unidad activa en la que se anuncia con constancia, con permanencia el Evangelio, el querigma, que es lo básico de la fe. Creo que podemos lograr mucho en nuestro mundo. La misión parte de ahí, y estoy muy convencido, puesto que así lo vemos en nuestro territorio diocesano, que cuando hay unidad, cuando hay empuje misionero, Dios rompe todas las oposiciones que puede haber.
Muchísimas gracias, Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey en México.
Muchas gracias, saludos a todo el pueblo.